noches de febrero, anduve entre tus coros bien murgueros, sos parte de mi vida y de mi amor.
Y así, con esta presentación de La Contrafarsa, es que entramos al último 15 minutos de fama, hoy de la mano de Tiago Pupi. Bienvenido, Tiago, a este espacio que no habías estado todavía.
Muchas gracias, no, es la primera vez que estoy en el 15 minutos de fama. Estamos escuchando el espectáculo de mudanzas de Contrafarsa 2001. Y bueno, hoy traigo un breve repaso por la historia de esta murga, que se puede decir que marcó un antes y un después en el carnaval uruguayo, en esta fiesta popular. Y para comenzar tenemos que retroceder en la historia hasta finales de los 70 a la cooperativa Mesa 3 del barrio Sayago. En esos años el cooperativismo estaba creciendo en ciertos barrios de Montevideo. Las cooperativas construían casas, pero también construían comunidad dentro de los barrios. Y en este barrio, en Sayago, se estaba construyendo justamente Mesa 3. Ahí aparece la Asociación Cristiana de Jóvenes, la ACJ, que en colaboración con FUCBAN enviaban a animadores a trabajar con los hijos e hijas de los cooperativistas a través de un convenio para fortalecer los valores de convivencia. Aquí es donde aparece uno de los personajes importantes de esta historia, si se puede decir, que es Enrique González, quien era un joven estudiante de arquitectura que también formaba parte de la ACJ y tenía una vocación cristiana social y también un interés en particular por las cooperativas, justamente porque estudiaba arquitectura, ¿no? Y este es uno de los animadores que llega a la cooperativa. Allí se organizaban campeonatos deportivos de voleibol, de fútbol, también fiestas de canto y campamentos. Justamente es en uno de estos campamentos que un niño llamado Gabriel Melgarejo, que después formó parte de Contrafarsa, propuso crear una murga con los niños de la cooperativa y también con los niños del alrededor del barrio, digamos, de los lugares aledaños. Y así es que un 10 de agosto de 1980, en la celebración del Día del Niño, nace y debuta Murga Firulete, que el nombre es por Firulete y Garabato, los dibujos de los niños. Y a esta murguita se le sumaron dos personas mayores al grupo de entre 10 y 12 años, que es el grupo que se encargaba Enrique González de llevar adelante, que fueron Eduardo Lombardo, conocido como Pitufo Lombardo, y Gabriel Melgarejo.
Vos decías hoy al principio que bueno, que para hablar de Contrafarsa era necesario remontarse a los 70, y bueno, era esa época, bueno, no sé si en qué año exactamente, pero bueno, eran tiempos de represión, tiempos de dictadura. También un poco, bueno, ¿cuál era la importancia de armar una murga en ese momento? Y también que de niños, ¿no? Que empezó así.
Sí, claro. Yo no lo dije al principio, pero este trabajo lo hice con una serie de entrevistas que llevé adelante yo y en conjunto con la biblioteca de Mesa 3, donde tuve la oportunidad de charlar con varios de los integrantes de Firulete, que algunos fueron después de Contrafarsa y otros no. Y ellos me comentaban, ¿no?, que de niños su intención era juntarse a jugar, a divertirse, a cantar con amigos, pero sin saberlo estaban formando un lugar de resistencia cultural. ¿Por qué? Porque claro, había mucha represión en esos años, estamos hablando de los 80, donde se inicia la tercera etapa de la dictadura, y claro, todo lo montevideano, lo capitalino, cultural, era censurado. No todo, pero lo que estuviese en contra del régimen estaba censurado relacionado al arte. Y esos gurises, al juntarse, al cantar y divertirse en el salón comunal, sobre todo, estaban generando algo que era la libertad de expresarse, cuando en ese momento no era muy, muy viable y muy posible por los tiempos en que corrían. La murguita fue actuando, se juntaban en espacios de clubes deportivos y sociales, en otras cooperativas, y fue agarrando rodaje, ya que funcionaba durante todo el año. Sumado a esto, muchos artistas uruguayos, músicos uruguayos, se acercaron a acompañarlos y a enseñarles. Entre ellos está Rubén Olivera, con quien grabaron el himno de Fucban, el himno a las cooperativas, y también ciertas canciones de Canciones para no dormir la siesta. Otros de los artistas que colaboraron fueron Gonzalo Moreira y Walter Venancio. Y como decía, fueron ayudándolos a crecer artísticamente a los muchachos. Ya avanzando en el tiempo, pasaron los años y los niños se convirtieron en adolescentes de entre 15 y 16 años. Algunos empezaron a salir en otros conjuntos de carnaval, y fue entonces cuando decidieron probar suerte en el carnaval de Durazno. Allí se encontraron con un público que era distinto al que ellos acostumbraban, que era más afín a sus presentaciones, y este, bueno, no lo era. Vivieron la experiencia de convivir durante 20 días en Durazno, y eso los fortaleció como grupo, como conjunto. Y después de que terminaron, se dieron cuenta de que ya estaban en condiciones de intentar inscribirse al concurso de carnaval oficial, uh-huh, al de Montevideo. Un dato interesante para mencionar es que cuando fueron a inscribirse a DAECPU, se enteraron de que el nombre Firulete estaba registrado por un ventrílocuo. Que un ventrílocuo, para quien no sabe, yo no lo sabía hasta hace muy poco, es esas personas que imitan voces con títeres.
Sí, que se los ponen a veces en la falda y, sí, y hacen como que está hablando. Sí, sí.
Así que, bueno, no podían utilizar el nombre Firulete, y después de varias asambleas y discusiones surgió la propuesta de Enrique González, que fue Contrafarsa. Acá hay que decir que al ser una murga cooperativa, todas las decisiones que se tomaban eran a través de asambleas, claro, y de debates que duraban horas, así sea para ver qué color de, sí, indumentaria, claro, se utilizaba.
¿Y por qué Contrafarsa? ¿Tenés ese dato?
Sí, bueno, Contrafarsa, lo que explica Enrique es que es heredero de aquellos postulados sesentistas de contracultura y contraeducación. Es un contra como alternativa ante lo existente, sumado a la ventaja de tener una connotación de ataque a la mentira y oposición a lo establecido, especialmente atractiva para los jóvenes con un recibimiento institucional de carnaval prohibiéndoles el nombre. Esto es una cita directa de un libro que ahora les voy a decir el nombre en unos segundos.
Bien.
Que habla de la historia, bueno, justamente de Contrafarsa. Uh-huh. De esta forma, en el carnaval del 87, Contrafarsa salió por primera vez en el concurso oficial. Sorprendieron a los carnavaleros viejos, a los jóvenes, a todo el mundo, porque tenían una velocidad de cantar mucho más acelerada de lo que se acostumbraba. Y una propuesta escénica innovadora. Terminaron en el puesto 16 de 40 y obtuvieron mejor batería en ese carnaval del 87.
O sea, para ser la primera vez, bastante, sí, bien.
Mitad de tabla para, bueno, para arriba. Bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, durante esa temporada, la del 87 y la del 88, la murga estuvo dirigida por Enrique González, pero en un momento llegó el momento de separarse. De separarse. ¿Por qué? Porque tenían diferentes objetivos y visiones de cómo debía funcionar la murga. en las charlas que mantuve con Enrique González, como decía al principio en el proyecto este de la cooperativa, mencionaba que su prioridad fue siempre lo colectivo y lo humano antes que lo artístico. No veía en la murga una intención de salir a buscar primeros premios, sino más bien fortalecer lo colectivo y lo social de la murga. En cambio, esos gurises que ya rondaban los 18 y 19 años tenían otras expectativas, querían salir a ganar primeros premios, a competir y crecer con la murga como un proyecto artístico para llegar a lo más alto del carnaval. Acá hay que hacer un salto temporal hasta el año 1991, donde se da el primer título de Contrafarsa. Quedó reflejado en una copa el trabajo de tantos años. La mayoría de los jóvenes ahí tenían entre 20 y 22 años, lo que daba como resultado una murga joven, pero también con mucha experiencia, por todos los años que venían trabajando juntos, recordemos desde los 10, 12 años hasta los 20, 22, son 10 años.
Crecieron juntos.
Sí. En el año 1993 hay una ruptura y una pausa al trabajo de la murga, debido a que, entre otras cosas, tuvieron la oportunidad de grabar un disco, pero para ello solo podían salir en él los que cantaban mejor técnicamente. Y eso generó rispideces entre el equipo. Y la decisión fue separarse, que haya una brecha en el grupo, y se puso en pausa el conjunto.
¿Y ahí por cuánto tiempo no salió la murga?
Durante el carnaval del 94, del 95 y del 96, la murga no salió. Muchos de sus integrantes migraron a otros conjuntos y crecieron artísticamente, y otros decidieron seguir su vida por fuera del carnaval, otros trabajos, dedicarle más tiempo a la familia, etc. Sin embargo, en el carnaval del 96, varios integrantes de la Contra se dirigieron a La Gran Muñeca. La Gran Muñeca, que estaba dirigida por Pitufo Lombardo, y que era el director y que trajo varios integrantes de Contrafarsa, porque bueno, eran sus amigos, sus conocidos, y porque sabían que andaban bien. Entonces
creó su propio cuadro, digamos, sí, ¿no?
Los ensayos, las idas y venidas de volver a cantar juntos comenzaron a madurar una posibilidad de volver a juntarse. Se comenta que ese año La Gran Muñeca ganó el primer premio, y se dice que desde las gradas se escuchaba arriba La Contra. ¿Por qué? Porque muchos de esas personas del público asociaban a los integrantes de La Gran Muñeca con Contrafarsa. Entonces, como que le atribuían el título a Contrafarsa y no a La Gran Muñeca.
Claro.
Se reencontraron y fue ahí donde comenzaron los años dorados de Contrafarsa. En el 97 salieron, no les fue tan bien, pero esa, bueno, no importa.
Anecdótico.
En el 98 se da el espectáculo El Show de los Casos Reales. Mm. Consiguen el primer puesto, su segundo primer puesto. Se incorpora como letrista un joven Tabaré Cardoso, quien aporta para los cuplés Las Chusmetas y Doña Identidad, sumado al otro letrista que no mencioné, que era Álvaro García, también conocido por ser ex ministro de Economía y director de la OPP.
Mirá, no, esa no la tenía.
Mirá.
Hay gente con talento, se ve, gobernando nuestro país.
Sí. Aclaro que acá estoy mencionando los títulos, es un poco injusto porque uno solo menciona cuando ganaron, pero atrás hubo otros años que fueron muy buenos y no se mencionan por tiempos y porque está, para ir contando un poco la historia por arriba. Este es el caso del Tren de los Sueños del 2000, que estoy seguro de que agarrás 10 carnavaleros.
Aplaude Juan Martín del otro lado.
Agarrás a 10 carnavaleros y te los ponen entre los mejores 3 espectáculos de carnaval de todos los tiempos. Es su espectáculo más recordado. Y claro, no voy a profundizar acá porque da para un 15 minutos de fama solo del Tren de los Sueños.
Va a quedar anotado. Yo tendría cuidado con lo que decís porque nos queda un semestre más todavía. Ta.
Saltamos. Bueno, no hace falta aclarar. En el 2000 salieron primeros. Uh-huh. En 2002 su propuesta llevó el nombre de un barrio de película. Los textos de Marcel Queroglián y Álvaro García. Y ese espectáculo, de ese espectáculo destaco en particular al Pastor Martínez, un personaje interpretado por el propio Marcel, que es muy gracioso. Y también una de mis bajadas favoritas, que bueno, no la voy a cantar porque soy un desastre cantando, pero nada, es, si pueden escucharla.
Pero se puede leer igualmente. ¿No? ¿Por qué no?
No.
¿No?
No, pierde la mística.
Bueno,
escúchenla, les queda de deberes.
Sí, y bueno, este de 15 minutos de fama yo lo traje porque se cumplen 45 años de la primera vez que salió en ese Día del Niño, allá en el 80. Uh-huh. Y además porque se cumplen 20 años de la última vez que participó en el concurso oficial de carnaval.
Esto va a ser el año que viene, ¿no?
Sí, exactamente. En el 2006 salió por última vez Contra Farsa y ahora en 2026 se cumplen 20 años. Bueno, y hasta acá llegó el 15 minutos de fama. Fue medio rápido y por arriba, pero bueno. Da para hablar mucho. Voy a buscar el nombre del
sí,
libro.
Yo mientras tengo una pregunta, Tiago, ahora que vos dijiste que bueno, que hablaste con bastante gente que integró Contra Farsa. Bueno, no sé si al momento de hablar con ellos, capaz que les preguntaste, bueno, no sé si hicieron una valoración o algo de lo que fueron esos años, qué significa para ellos tantos años de carrera juntos.
Sí, obvio. Vivieron toda su vida hasta los, no sé, 40 años. Saliendo en carnaval juntos. Eso genera cosas lindas y cosas malas. Hubo desgaste en el medio, como cualquier relación entre un grupo humano, ¿no? Y todos recuerdan Contra Farsa con una sonrisa igual. O sea, para ellos fue muy valioso. Fue hasta las cosas más importantes de su vida, según lo que me comentaban. Así que nada, es algo muy positivo para ese grupo de gente. No solo lo formó como artista, sino como personas. Es lo que pretendía en un principio Enrique, ¿no? Formar personas. Y después, cuando se separaron, siguieron con su carrera como artistas y eso los enriqueció mucho. El libro se llama Contra Farsa, Murga, Arte, Sociedad y es de Luis Carrizo. Para citar la fuente de donde tomé mucho del trabajo.
Tiago, estás cerrando de esta manera el 15 minutos de fama. No podemos decir pitazo final, pero podemos decir que es la despedida del 15 minutos de fama 2025 y yo creo que nada, fue hermoso. Así que muchas gracias.
Antes de despedirme, muchas gracias a ustedes por este semestre. Muchas gracias al equipo de Uniradio y bueno, de parte de los practicantes preprofesionales, nada, eso, agradecerles. Y ojalá seguir otro semestre.
Así cierra el telón, entonces, de 15 minutos de fama.
Y te vas con un 15 minutos de fama pendiente.
Sí, muchas gracias, Tiago Pupi.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.